¿cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a esta edición especial de Conclusiones en un día histórico, sin duda alguna, y por muchos motivos, aquí en los Estados Unidos. Vamos a iniciar precisamente con algo que ocurría más temprano. Escuchen. Lady Gaga, sí, Lady Gaga, quien cantó el himno de los Estados Unidos en la mañana de hoy en la ceremonia de inauguración de Joe Biden y Kamala Harris. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Biden Harris. La etiqueta esta noche y durante todo el programa será Conclu Biden Harris, el hashtag Conclu Biden Harris. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
Con esa juramentación, Joe Biden se convertía en el 46º presidente de Estados Unidos, abriendo un capítulo en la historia del país que promete ser muy, muy diferente al que terminó justo en ese momento. En su discurso de toma de posesión, Biden prometió ser el presidente de todos los estadounidenses. Por delante, por supuesto, tiene un reto monumental. Pocos mandatarios han llegado a la Casa Blanca en tiempos tan difíciles.
I, Kamala Davie Harris, do solemnly swear.
I, Kamala Davie Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Y esa es la segunda imagen más poderosa del día. Quizá la que, más que ninguna otra, pone de manifiesto el abrupto cambio de rumbo que toma Estados Unidos. Esto es historia en tiempo presente. Así se convirtió Kamala Harris en la primera mujer en llegar a la vicepresidencia, la primera afroamericana de origen asiático, la primera persona de raza negra en ocupar el cargo. Pero el simbolismo de la imagen no acaba ahí. La encargada de juramentar a Harris fue nada más y nada menos que la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina en llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La actividad, por supuesto, el día de hoy ha sido frenética en Washington. ¿Para qué? Bueno, echar a andar el gobierno. Biden lo hizo de inmediato. Anunció una serie de cargos interinos, pero a esta hora ya podemos hablar de la primera confirmación en el gabinete por parte del Senado. Se trata de Avril Haines. Avril Haines es la primera mujer en dirigir la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. También hubo una larga lista de nombramientos que no necesitan confirmación. No. Jonel Molinares nos hace el recuento de estas últimas horas.
Pues Fernando, sí, muy movida las primeras horas de gobierno de Joe Biden. En parte tal vez aprovechando que la celebración de toma de posesión fue más reducida y tuvo, digamos, un espacio para ir a la oficina Oval y firmar estos decretos. También tuvo tiempo para juramentar virtualmente unos 1,000 funcionarios que no necesitan confirmación del Senado. Y ahí les pidió trabajar con fuerza, les agradeció de antemano por todo lo duro que van a trabajar. Y por supuesto prometió que iban a trabajar con integridad. De hecho, el mismo Biden le advirtió a los funcionarios que no va a aceptar ninguna falta de respeto entre sus colegas.
Pero no estoy bromeando cuando digo esto. Si alguna vez trabajas conmigo y escucho que trata a un colega con irrespeto, menosprecian a alguien, les prometo que los voy a despedir ahí mismo, en el acto. No importan las justificaciones. Todos tienen derecho a ser tratados con decencia y dignidad. Eso ha faltado de muchas maneras en los últimos 4 años.
También hubo trabajo en el Departamento de Comunicaciones. La secretaria de prensa Jen Psaki prometió ruedas de prensa diarias una vez más. Y además habló de los nuevos movimientos en relación con cambios que para revertir algunas de las políticas de Trump. Por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas, va a estar liderando la delegación de Estados Unidos en las reuniones con la Organización Mundial de la Salud y obviamente revertir la salida de esa organización de Estados Unidos como lo había ya establecido Donald Trump. También habló de una de las otras prioridades de Biden, inmigración.
El presidente Biden también mandó una ley, un proyecto de ley para modernizar nuestro sistema de inmigración y también le hace que a las personas que han apoyado a nuestras comunidades la oportunidad de obtener su ciudadanía. La prioridad del presidente son dos, para responsablemente vigilar la frontera, ayudar a las familias y también los casos a raíz de la inmigración de Centroamérica y para aquellas personas que entonces están huyendo de la persecución y van a ser recibidas.
Pues es un esperado giro de 180 grados. En lo que hemos visto en las primeras horas de gobierno, Jen Psaki, la secretaria de prensa, también indicó que va a tener una relación diferente con los periodistas. Lo que más le interesa, dice ella, es la transparencia y especialmente devolver o recuperar la confianza de los estadounidenses. Es la voz que sale directamente de la Casa Blanca. Seguramente los periodistas y ellas van a tener momentos difíciles y de tensión. Es el papel de la prensa. Y seguramente eso no va a cambiar, pero una de las cosas que aparece en estas dos intervenciones de Biden y de Psaki es un común denominador, el respeto. Fernando.
Y ya lo creo que desde ahí se marca la diferencia, mi estimada Yone, gracias por la información, porque sí, el tono de esta primera conferencia de prensa de la Casa Blanca, la encargada precisamente de hacerlo, la secretaria de prensa, Jen Psaki, fue completamente diferente. Fue un tono de mucho respeto y sobre todo subrayando la verdad como un principio de interés, por supuesto, de la administración Biden. Veremos, claro, con el tiempo cómo se va desarrollando esta relación entre la prensa y la Casa Blanca y las verdades que dice Biden, aunque a veces sean duras y difíciles de asimilar, se dirán, ¿no? Pero bueno, la toma de posición de Biden fueron, por cierto, poco más de 2,000 palabras. Si lo ve fríamente, 2,000 palabras. Pero lo que significaron esas palabras, eso es lo importante. Fue un mensaje a todas luces y durante todo el día, cada vez que hubo alguna participación de Biden, de unidad, de integración, de inclusión. Un bálsamo, por supuesto, para muchos, ¿no? Nuestra Key Guerrero en vivo desde Atlanta estuvo muy atenta a las palabras de Biden y nos tiene el resumen de lo más destacado. Key, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo allá en Atlanta. Por supuesto que un discurso, si no esperado, al menos con un enfoque que ya veíamos desde antes en la propia campaña de Joe Biden, hablando precisamente de la unidad. Pero hoy quedó mucho más claro, lo aseguró, lo dijo a los cuatro vientos en su juramentación: voy a ser presidente para todos los estadounidenses que hay.
Fernando, mira, ha sido un día insólito, histórico, pero escuchar ese discurso de alguna manera me hace pensar en esa película Back to the Future, Volver al Futuro, porque es una especie de recordatorio, ¿no?, de lo que se escuchaba anteriormente en este país. Pero mira, volviendo a lo que tú decías, sí, el discurso de Joe Biden fue relativamente corto, pero fue muy fuerte, simbólico, tuvo referencias históricas, referencias bíblicas, y como tú decías, estaba inspirando a la unidad entre los estadounidenses. El discurso sonó, la verdad, Fernando, como la promesa de un nuevo comienzo, como que hay algo nuevo que comienza, ¿no? Un mensaje que se entendió, que tuvo alta aceptación de la prensa, incluyendo a medios conservadores como Fox News, porque precisamente el presentador de Fox News Sunday, que es Chris Wallace, dijo que se trataba quizás del mejor discurso de investidura que había escuchado después de haber cubierto todas las tomas de posesión perdóname, todas las tomas de posesión, desde la de John F. Kennedy en 1961. Y también me sorprendió que hubo analistas conservadores que dijeron que sintieron que fue un llamado auténtico, un llamado responsable de Joe Biden para unificar a Estados Unidos. La periodista Andrea Mitchell de la cadena NBC dijo también, Fernando, que fue un discurso optimista, esperanzador, pero sin engaños, que estaba afrontando los problemas de este país. Y hasta un crítico de televisión de The New York Times dijo que simplemente el hecho de ver a todos los participantes, a todos los presentes utilizando mascarilla, de por sí era un giro completo de lo que hemos visto en los eventos de la administración pasada. En CNN, Fernando, también se ha dicho mucho, nuestra cadena hermana en inglés ha dicho que el discurso se sintió como una invitación a la decencia y a la civilidad. Esto por darte un resumen, pero yo no podría estar más de acuerdo, solo tendría que agregar que fue para mí el discurso de un hombre que cree en el poder de Estados Unidos para salir adelante, y esto que se presentó a continuación es parte de lo que fue el primer discurso de Biden como presidente de Estados Unidos.
We have never, ever, ever, ever failed in America. We've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured.
El presidente Biden tiene motivos suficientes para implorar esa unidad, porque los retos que enfrenta no pueden ser resueltos por un solo partido. Lo ha dicho él, bueno, así también lo cree este país. Hay una pandemia fuera de control, más de 400.000 muertos a causa de la enfermedad, un programa de vacunación desordenado, una recesión económica, el resurgimiento del extremismo, campañas de mentira, de desinformación, rivalidad política y, por supuesto, la reputación de este país también está en juego en el extranjero. Pero te tendría que decir, Fernando, que a pesar de todo esto, Biden citó una frase que se quedó conmigo, una frase maravillosa de Abraham Lincoln, que define con su honestidad, con su intención, lo que quiere para este país. Esto fue lo que dijo.
My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this. Bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause.
Fernando, por último, el presidente Biden hizo algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan poderoso, un gesto de respeto, porque pidió durante su discurso un momento de silencio para honrar la memoria de todas las personas que han fallecido en este país a causa del COVID-19. De nuevo, si tengo que resumirlo, diría que es un discurso recio, cargado de civismo, algo que no se ve en este país desde hace mucho tiempo, Fernando.
Así es que yo le agregaría de coherencia, de decencia y de humanidad, porque fueron tres factores fundamentales. Ese gesto muy poderoso de pedir silencio y una plegaria para aquellas personas que han perdido la vida en este país demostró esa humanidad, esa decencia y esa integración al reconocer este gran dolor que no se había hecho en el país como se hizo hoy. Era necesario además hacerlo. Okay, muchas gracias. Saludos allá en Atlanta. Feliz noche.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, Kay Guerrero, arroba K Guerrero CNN en Twitter, arroba K Guerrero CNN. A ver, la de Biden no fue una investidura como las demás, por supuesto, ¿no? Ya lo tenemos todos muy claros, ¿no? La pandemia y las amenazas de protestas armadas empañaron lo que sería la pompa habitual del evento, que brilló por otros momentos, sí, muy significativos. Una vez consumada la transición de poder, el presidente y la vicepresidenta se dirigieron al Cementerio Nacional de Arlington para colocar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. A ellos se unieron los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, junto con las ex primeras damas, en una muestra de continuidad bipartidista que por supuesto no incluyó ahora al expresidente Donald Trump. Bueno, no lo incluyó porque él no quiso estar, hay que dejarlo bien claro, rompiendo precisamente esta continuidad y tradición. Ahora, debido a las restricciones de seguridad, el tradicional desfile inaugural quedó reducido a un centenar de metros que los nuevos inquilinos de la Casa Blanca recorrieron a pie. En su camino, Biden se alejó en varias ocasiones de la línea marcada para saludar a periodistas y a algunos de los pocos asistentes que pudieron congregarse detrás de las vallas. Pasadas las 4 de la tarde, los Biden entraron por primera vez en la Casa Blanca como presidente y primera dama. Sus homólogos salientes no los estaban esperando, como es costumbre. Donald Trump dejó la Casa Blanca muy temprano, ignorando los protocolos y convirtiéndose en el primer presidente en la historia reciente de Estados Unidos en negarse a acudir a la investidura de su sucesor. Pero al menos que esta era una gran duda, al menos Trump respetó la costumbre de dejar una carta. Sí, dejó una carta al presidente entrante. Así lo confirmó el propio presidente Biden y la calificó como una carta muy generosa. Dijo que no hablaría de su contenido hasta no hablar con el expresidente Trump. Desde esta misma noche, la pareja presidencial dormirá en la residencia oficial. Pero antes el presidente se puso a trabajar. Sí, desde este que ya se puede considerar su primer día, no mañana, hoy. Su primer día de trabajo, porque así lo hizo, como había prometido. Firmó decretos y memorandos moviéndose más rápido y de forma más agresiva que cualquier otro presidente en los últimos tiempos. ¿Pero para qué? Para desmantelar el legado de Trump. Horas después de ser investido presidente, Biden firmó 17 decretos que revisan el enfoque del país frente a la pandemia, por ejemplo, o deshacen algunas de las políticas más controversiales del expresidente Donald Trump. Vamos con Miguel Ángel Antoñanzas, tiene más detalles sobre esto.
La pandemia de COVID-19 representa una seria emergencia para el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El día de su toma de posesión se reportaban más de 24 millones de contagios y por encima de las 400.000 muertes. Por eso, entre las primeras medidas del gobierno de Biden contra el COVID-19 está la obligación de llevar mascarillas en edificios y propiedades federales, la petición pública de que los estadounidenses usen mascarilla en los próximos 100 días y la paralización del proceso de retirada de la Organización Mundial de la Salud por parte de Estados Unidos. Segundo, la economía. Otras acciones de Biden para proteger los hogares de cientos de miles de estadounidenses. Para ello, decreta solicitar que se extienda la moratoria de las ejecuciones de hipotecas y desalojos hasta el 31 de marzo. Tercero, la inmigración. El equipo de Biden reconoce que el sistema de inmigración no funciona y que hay que modificarlo cuanto antes. El objetivo es cambiar la situación de la frontera sur, aunque advierten que va a llevar tiempo. De entrada, ordena la detención inmediata de la construcción del polémico muro en la frontera con México y quiere preservar y fortificar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, que le dará un respiro a los jóvenes inmigrantes indocumentados cuya deportación está suspendida. También pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos que Trump impuso a ciudadanos de varios países musulmanes. Cuarto, el cambio climático. Estados Unidos se reincorporará al Acuerdo Climático de París, lo que le llevará unos 30 días. Además, dictaminará un decreto para que las diferentes agencias revisen los parámetros de emisiones y retiren los cambios de regulaciones de Trump que son dañinos para el planeta. También ordena una moratoria temporal en los permisos de explotación de gas y petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Quinto, ocuparse de las desigualdades raciales y las comunidades que no han sido tenidas en cuenta. Para esto, Biden ordena primero un estudio de los programas y políticas del gobierno federal. Además, impulsa los programas de formación que ayudan a la diversidad y vuelve a incluir a los residentes sin ciudadanía en el censo del país. Según el equipo de Biden, todas estas medidas van a ayudar no solo a revertir los daños ocasionados por las políticas del expresidente Donald Trump, también van a ayudar, dicen, a que el país siga adelante. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
Por lo menos nueve de estas acciones ejecutivas del día de hoy firmadas por Joe Biden son para revertir decisiones tomadas por la administración pasada, por la decisión de Trump. Por lo menos nueve de ellas. Le estoy hablando de más de la mitad de lo que hoy firmó Biden es para revertir decisiones tomadas durante la administración del presidente Donald Trump. Voy a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de esto, de todo esto, desde la perspectiva de una republicana. Una republicana que estoy casi seguro, y se lo voy a preguntar al regresar, sintió un respiro de aire fresco al ver a Biden y Kamala Harris, aunque no fueran republicanos. ¿Será posible? Ana Navarro está conmigo, estratega republicana, al regresar. Jennifer López, sí, Jennifer López, la cantante y actriz de origen puertorriqueño, participó junto a Lady Gaga en la ceremonia de toma de posesión de Biden y Kamala Harris. J-Lo puso el acento latino al recitar en español la parte final del juramento de lealtad a la bandera. Esto mientras interpretaba This Land Is Your Land, o Esta Tierra Es Tu Tierra. Todo un símbolo, por supuesto, en Estados Unidos. Por cierto, la versión actualizada de la página web de la Casa Blanca rescató la sección en español de la sala de prensa que había sido desmantelada por Trump. Así que el día de hoy celebramos el triunfo de la democracia. Y como le decía antes de ir a la pausa, sé de republicanos que, aunque como partido perdieron la presidencia del país, increíblemente respiraron aliviados. Sí. Una de mis invitadas de esta noche escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, republicana. Dijo: Dios mío, siento que se me quita un peso de encima. Exhala Estados Unidos. La democracia sobrevivió. Ya vio quién lo dijo, ¿no? Por supuesto, mi queridísima Ana Navarro Cárdenas, estratega republicana. Ana, qué gusto saludarte. Gracias siempre por aceptar las invitaciones aquí a mi programa. Feliz año. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Ana?
Tú sabes que han sido tantas...
Perdón, ese suspiro me lo dijo todo, Ana. Ese suspiro me lo dijo todo.
Bueno, mira, estoy en televisión desde por la mañana. Estoy aquí porque eres tú y porque quería hablar en español un poco de esto, pero... Fernando, han sido muchas emociones y yo creo que hay muchas personas, tengo tantas amistades que me han dicho que hoy ha sido un día muy emotivo, un día de lágrimas, lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio, porque los últimos 4 años han sido sumamente difíciles en los Estados Unidos. Donald Trump es un hombre que gobernó a través de la división y de crear hostilidad y odio, le dio lugar al odio y a la discriminación. Y creo que hubieron muchas personas, muchas comunidades que se sintieron atacadas. Y ver a Donald Trump salirse de la escena, como se salió, francamente en desgracia, y ver a un Joe Biden, que mira, yo voy a tener diferencias políticas con Joe Biden, pero es muy difícil decir que no es un hombre decente, con un gran nivel de humanidad, un gran nivel de empatía, humildad. Son cosas que no hemos visto en la Casa Blanca, en la presidencia de los Estados Unidos por 4 años. Y ver, y también hubieron momentos tan especiales, Fernando. Ver a la primer mujer juramentar como vicepresidente de este país y que quien diera el juramento fuera la primera mujer latina en la Corte Suprema. Sonia Sotomayor fue quien le leyó el juramento a Kamala Harris. O sea, son momentos históricos de gran trascendencia después de 4 años tan oscuros y tan difíciles para los Estados Unidos. Y recuerda que solo hace 2 semanas estábamos con una insurrección, con una revolución andando en el Capitolio de los Estados Unidos, el símbolo de la democracia. Entonces es este sentimiento de que hemos regresado a la normalidad después de lo que fue un presidente que fue una aberración histórica. Y sí, es un gran sentido de alivio y de tranquilidad, de saber que no tenemos que despertarnos todos los días a sabrá Dios qué tuiteo de un narcisista demente. O sea, es una persona, es un adulto normal el que está en la Casa Blanca y rodeado de gente con experiencia y con conocimiento.
Me sonrío cuando dices es un adulto normal, porque tengo que coincidir contigo y como lo quieran tomar la audiencia, pero Trump es anormal, es un ser anormal como ser humano y como presidente de los Estados Unidos, fue anormal. Y quiero también resaltar y decirle a Ana Navarro, sí, te estuve viendo todo el día al aire en CNN en inglés con mis colegas y te agradezco que me regales estos minutos porque estuvo muy pesado, te vi muchas horas al aire. Oye, Ana, maravilloso también esto, quiero que me ayudes.
Lo que tú acabas de decir, que él es anormal, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate lo anormal que será Donald Trump, que vimos hoy en esa tarima a tres diferentes presidentes y dos vicepresidentes, bipartidistas. Vimos al vicepresidente Pence, vimos al vicepresidente Dan Quayle, que sirvió con George Bush, el primero. Vimos a George Bush, vimos a Barack Obama, vimos a Bill Clinton. O sea, son personas que compitieron unas con las otras, que han tenido grandes diferencias sobre políticas y diferencias ideológicas. Pero sin embargo, ponen la democracia, ponen el país por encima de esas diferencias. Y Donald Trump es un apestoso, es un apestoso. Ese grupo ha portado tan pero de mal con el país y con la democracia.
El día de hoy, como tú lo dices, podemos rescatar cualquier número de simbolismos que hablaban precisamente de unión, de continuidad, de diferencias, pero no de pelea, de civilidad, de civismo. Ana, otro tema muy importante. Este gobierno que presenta Joe Biden, este gabinete que presenta Joe Biden, tiene muchos hechos históricos. La participación de mujeres en el gabinete, sus nominados, hay 24 mujeres. Estamos hablando de la participación de por lo menos cuatro latinos en puestos importantes, empezando por lo que sería Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional. Pero al mismo tiempo estamos hablando de afroamericanos, de que menos de la mitad de los designados son de la raza blanca. ¿Esto es Estados Unidos, Ana? ¿Te parece que es la representación concreta de lo que debe ser este país?
Mira, Joe Biden prometió que su gabinete iba a reflejar la diversidad de los Estados Unidos y lo cumplió. Vimos eso, estamos viendo eso en ese gabinete. Y no solamente es decir, es un latino o un negro o una latina o una persona asiática. No, son personas calificadas. En su gran mayoría son personas que han tenido muy altos rangos anteriormente, no son improvisados, ni aprendices, ni donantes billonarios que quizás nunca han trabajado en el tema. El secretario de Educación, Miguel Cardona, ha sido profesor y ha sido administrador de escuelas. Javier Becerra, el secretario de Salud, es un hombre que tiene gran experiencia manejando la burocracia, una organización tan grande como la Fiscalía del Estado de California. La latina que está a cargo de Small Business Administration, de pequeñas empresas. Como tú dices, Alejandro Mayorkas, primera vez que hay un inmigrante a cargo del sistema del Departamento de Inmigración y de Seguridad Nacional, y es alguien que fue el número dos. O sea que Joe Biden ha puesto a muchas personas con una gran experiencia. Yo creo que eso también refleja, no solo refleja la diversidad de los Estados Unidos, cosa que es importante, pero también la urgencia que siente Joe Biden de empezar ya a trabajar desde hoy, desde ahora. Lo vimos que desde horas después de juramentar estaba ya en la oficina oval firmando órdenes ejecutivas, trabajando, porque Estados Unidos está en un momento muy difícil, muy sombrío, de gran urgencia, en medio de una pandemia, en medio de una crisis social, que vimos los resultados de eso hace dos semanas en el Capitolio, y creo que Joe Biden entiende la necesidad de poder entrar con gente que sepan manejar esos departamentos, porque no hay tiempo para estar aprendiendo.
Ana, mil gracias por tu tiempo. Descansa. Ha sido muy importante tu aportación, como siempre. Sabes que te aprecio mucho. Te mando un fuerte abrazo también a Al, por favor. Que sigan con salud, que sigan bien. Y pues bueno, estaremos hablando, mi estimada amiga.
Un abrazo para ti. Gracias. Buenas noches.
Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Ana Navarro, estratega republicana. Aquí me acompañó. Fíjense usted, esto es de la perspectiva republicana, como hay algunos republicanos que se sienten como Ana Navarro, ¿no? Que para muchos sería imposible en nuestra Latinoamérica pensar que hay alivio de la parte opositora porque se va quien fuera su presidente. Es increíble. Fíjense usted en la gran contradicción. Esto representa algo muy importante, ¿no? En fin, vamos a seguir hablando sobre el tema. Vamos a hablar sobre estas decisiones que toma el día de hoy el presidente Biden en torno a políticas que está revirtiendo de Trump y otras más que estaban pendientes, que ya son parte de su agenda, ¿eh? Pero además le voy a decir qué hizo Trump el día de hoy cuando regresemos. Le doy la bienvenida a Arturo Valenzuela, es profesor emérito de Gobierno y Servicio Exterior en la Universidad de Georgetown y subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina durante la administración de Barack Obama. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarme.
Un placer estar con ustedes.
Qué amable. Profesor Valenzuela, de entrada, quiero preguntarle, esto que hablaba hace un momento con Ana Navarro en cuanto a la representación en la conformación del gabinete de lo que es Estados Unidos con la integración de latinos, afroamericanos, mujeres, etcétera. ¿Es una buena señal, por ejemplo, para Latinoamérica y el conocimiento que la propia administración pudiera tener de los intereses de nuestro continente?
Sin duda que sí, porque como sabemos, el país está cambiando. El país está cambiando en forma bastante extraordinaria. La migración latinoamericana es muy importante, pero también de otras partes del mundo. Por eso que nos sorprende que la vicepresidenta ahora sea de origen sudasiático, de la India. El país ha cambiado y hasta cierto punto ese ha sido el problema, porque hay mucha gente que no aprecia el hecho o que no acepta el hecho de que el país esté cambiando. Pero es una muy buena señal, obviamente, con América Latina y otros lugares del mundo, porque este es un país de inmigrantes y como país de inmigrantes debiera poder mostrar el talento de todos, y eso es lo que está ocurriendo con la conformación del gobierno del presidente Biden.
Esa es la misma lectura que le daba yo, pero después me pongo a pensar, profesor Valenzuela, y digo, a ver, hay tres países que hoy por hoy pareciera que tienen una situación complicada con el arranque de la administración Biden-Harris. Le estoy hablando de México, por los recientes hechos del caso del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, golpe que le dan también a las agencias como la DEA, la CIA, el FBI, que ahora tienen que reportar a las autoridades mexicanas lo que están haciendo. Colombia sería el otro país. Colombia, yo hablaba antes de cerrar el año con el presidente Duque, lo escuchaba pues con una cierta tensión por el antecedente que se daba de partidarios del Centro Democrático, como el propio expresidente Uribe, haciendo campaña por Trump. Y por supuesto Venezuela, por la situación que ya conocemos. ¿Qué pronostica usted, profesor Valenzuela, en torno a estos tres países? Pero primero México y Colombia, ¿tendrán que de alguna forma reajustar sus políticas para arrancar una buena relación con Biden, o ya empezaron con el pie izquierdo?
Bueno, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente, como me correspondió también en el primer gobierno del presidente Clinton estar a cargo de la relación con México. Yo estuve ahí cuando estábamos haciendo el NAFTA desde un comienzo. Le aseguro de que Estados Unidos, con el nuevo equipo que está entrando, va a ver que también tiene intereses muy fuertes en estos países. No hay relación probablemente más importante en muchos sentidos que la de relación con México. Entonces, el equipo entrante va a entender las situaciones de estos países, pero al mismo tiempo, obviamente, si hay una relación importante, tiene que haber una confianza mutua. Y en ese sentido, yo creo que va a tener que meditar de nuevo el presidente de México, después de haber especialmente cursado unas leyes efectivamente no permiten, digamos, una interacción clara entre las fuerzas de seguridad norteamericanas y las mexicanas. O sea que hay mucho que conversar y hay que hacerlo, pero entendiendo de que es el interés fundamental de ambos países. Lo mismo con Colombia. Con Colombia también es muy importante. Ha habido una relación bipartidista con Colombia hace mucho tiempo. Me tocó cuando yo estaba en la Casa Blanca con el presidente Clinton efectivamente empezar todo el proceso del Plan Colombia. Y hay algo que se tiene que ir siguiendo, especialmente con el tercer tema. El tercer tema de Venezuela se tiene que hacer justamente trabajando junto con Colombia y otros países de la región, no solamente con Colombia, sino que con el Grupo de Lima, etcétera, etcétera, para ir viendo cómo hacer efectivamente una política mucho más multipartidista, una política mucho más centrada, digamos, en las instituciones internacionales, y en ese sentido hay que fortalecer también la OEA, hay que fortalecer el Banco Interamericano, etcétera, etcétera. Ahora, también le corresponde, obviamente, al gobierno de Colombia de también entender de que elementos del partido de gobierno tuvieron la audacia de interferir directamente en la elección de Estados Unidos. Eso no se hace, no se debiera hacer. Así que ahí tienen que también tomar conciencia de que sí, efectivamente vamos a trabajar juntos. Hay que ser también muy honestos en reconocer de que se cometieron algunos errores.
Y es muy importante lo que está mencionando el profesor Valenzuela, porque de hecho fue un tema que algunos llegaron a sugerir era injerencia de Colombia. Por supuesto, el presidente Iván Duque se distanció de estos posicionamientos que hicieron partidarios de Duque, del partido del gobierno, ¿no?, del Centro Democrático. Ahora, escuchaba yo declaraciones en una de las audiencias precisamente para el nominado a la Secretaría de Estado por parte de Biden, de la administración Biden-Harris, y aplaudía los logros y las sanciones y los esfuerzos que se hicieron en la administración Trump para presionar al régimen de Maduro. Pero lo decía muy claro, tenemos que buscar nuevas formas que den resultados, porque para esta administración los resultados nunca se dieron. ¿Cree usted que tenga la capacidad la administración Biden-Harris de finalmente obtener resultados deseados con el tema Venezuela y el régimen de Maduro?
Bueno, es importantísimo, obviamente, la catástrofe venezolana. No se ha visto algo parecido desde un colapso de un país desde la región, desde probablemente la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, cuando la mitad de la población masculina del Paraguay desapareció por la guerra. Es una catástrofe humanitaria importantísima, es un colapso de las instituciones, es un colapso de la economía, es un colapso de las exportaciones, y efectivamente lo que se requiere es un trabajo conjunto con los otros países también. Y francamente el gobierno de Trump se equivocó en muchas cosas, pensando efectivamente que podía declarar de que iba a haber a lo mejor algún tipo de invasión norteamericana. Eso, francamente, no habría conducido a un desenlace favorable. Y es no reconocer el hecho de que hasta cierto punto lo que tenemos en Venezuela es una situación de un colapso de las instituciones también. Así que uno no puede esperar de que de repente la gente vaya a cambiar de un día para otro. Así que aquí se requiere, francamente, un consenso no solamente de países latinoamericanos, sino que también los europeos y creo yo, en últimas cuentas, también Naciones Unidas tiene un papel que jugar ahí por la crisis humanitaria, que es bastante seria.
Por supuesto, completamente de acuerdo. Profesor Valenzuela, me tengo que despedir. Me encantaría seguir hablando con usted, como siempre, pero el tiempo de televisión es cruel, así que me tengo que ir. Profesor, muy amable, muchas gracias.
Un placer estar con ustedes.
Buenas noches, Arturo Valenzuela, profesor emérito de gobierno y servicio exterior en la Universidad de Georgetown. Hago una pausa, regreso. Le prometí que le iba a decir qué hizo Donald Trump el día de hoy. Bueno, su mandato polémico hasta el final, no quiso participar en la ceremonia de toma de posesión de Biden. Esto no había ocurrido en Estados Unidos en más de un siglo. ¿Pero qué hizo? Bueno, pues optó por autorregalarse una ceremonia de despedida que lo hizo parecer pues más solo que nunca, ¿no? Ni siquiera su vicepresidente Mike Pence estuvo presente. Podría decir yo que le salió el tiro por la culata. Que no esté ni siquiera su vicepresidente para despedirlo, pues no, nada bonito, ¿no? En el evento en la base militar conjunta Andrews, en las afueras de Washington, hubo banda militar y cañonazos financiados por el contribuyente. Ojo, se lo digo. También esta vez Trump evitó mencionar a Joe Biden, pero el expresidente tuvo un extraño momento de honestidad. Dijo, no fuimos una administración normal. Bueno, gracias. Nosotros ya nos habíamos enterado, le digo, presidente Trump. ¿No? Así que bueno, ¿qué hizo? Pues nada, se autodespidió. ¿Con quién? Pues con su familia. Por acompañarme, lo veo mañana. Buenas noches.